www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Somos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Los precios del arroz y los frijoles, dos componentes esenciales en la dieta tradicional de los cubanos, fueron fijados por el Consejo de Ministros de Cuba, un hecho que pudiera agravar aún más la inconformidad ciudadana por la crisis de alimentos.
La medida, publicada como un decreto en la Gaceta Oficial firmado por los titulares de Agricultura y Finanzas y Precios, entró en vigor el lunes pasado 10 de marzo, como una herramienta para contener la inflación en el país.
Ese mismo día, Martí Noticias AM llamó al escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes, quien opinó que la medida es inflacionaria y hará desaparecer los productos hacia el mercado negro con precios muy superiores.
Y en este caso va a ocurrir lo mismo que viene ocurriendo siempre en Cuba con estas políticas de topes de precios, que es que puede simplemente desaparecer del mercado este tipo de productos y reaparecer en un mercado negro de una manera oculta, detrás de tarima, ¿no? Ilegal, a un precio muy superior. Y lo otro es que en realidad están prácticamente actuando sobre uno de los productos más sensibles que existen dentro de la dieta del cubano, que son propiamente el arroz y los frijoles. El régimen cubano ignora décadas de políticas de topes de precios donde ocurre una y otra vez exactamente lo mismo, aunque en este caso, como en casi todo, depende también de la capacidad que tenga el aparato represivo, el aparato de control, de lanzar a la calle un ejército de inspectores que son los que van a hacer valer la medida, pues a controlar y a reprimir, porque al final, en última instancia, esto funciona como represión económica de cara a los vendedores y, por supuesto, el que paga siempre es el consumidor de a pie. Puede ser una medida más bien proinflación, lo que caracteriza todas las medidas prácticamente del gobierno cubano en términos económicos. Hay que recordar que la subida de los precios de la gasolina y la dolarización de la economía son medidas proinflación. Esta también entra dentro de ese grupo justamente por la reacción que puede tener en los productores, además del desmantelamiento de toda la cadena de valor. Hay que recordar que entre el productor, el campesino propiamente, y la tarima, el lugar donde se vende, hay una serie de eslabones que son necesarios. Están desconociendo el funcionamiento de la economía, están desconociendo la estructura de costos y el esfuerzo de los productores cubanos y la necesidad de los consumidores.
El martes invitamos a Giselle Murphy, jefa del equipo legal de la ONG Cubalex, para conocer en detalle lo abordado en una audiencia realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde representantes del Centro de Asesoramiento Legal denunciaron las graves condiciones que se encuentran los presos, quienes padecen discapacidades psicosociales en cárceles cubanas.
La situación de las personas privadas de libertad con enfermedades mentales en Cuba es extremadamente grave y preocupante. Estas personas enfrentan condiciones inhumanas que agravan sus padecimientos mentales, pero que también ponen en riesgo su vida. Desde Cubalex hemos documentado que son víctimas de violencia física, de violencia psicológica, de negligencia médica sistemática y castigos como el aislamiento prolongado, lo cual constituye una forma de tortura, de acuerdo a la Convención contra la Tortura. Entre el 2022 y febrero de este 2025, nosotros registramos al menos 255 actos represivos contra estos reclusos que padecen discapacidad psicosocial, incluyendo 79 casos de negación o deficiente atención médica. Por supuesto, esto es cero atención médica especializada. 47 hechos de violencia física y también psicológica, y 22 casos de uso de celdas de aislamiento. Esta realidad, como le decía, es alarmante y ha llevado también al aumento del suicidio de las autolesiones dentro de las prisiones por parte de estas personas. Las cárceles en Cuba no cuentan con la infraestructura adecuada ni tampoco con el personal especializado de salud mental que se requiere para atender estos casos. Además, hay una sobrepoblación muy grande, la insalubridad, la violencia que le comentaba generalizada, afectan de manera desproporcionada a estas personas, lo cual agrava su situación de enfermedad mental. Y también, por supuesto, esto incluye que adquieran nuevas formas de discapacidades psicosociales producto de estas condiciones extremas. Entonces, por ejemplo, en lugar de recibir atención médica y el apoyo que se requiere, los presos son castigados en celdas, por ejemplo, de aislamiento, expuestos a abusos por parte de otros presos que no cuentan con estas enfermedades o con estas discapacidades. Y pues esto también es una forma de discriminación, de violencia, que agrava su estado emocional y su salud mental. O sea, todo esto ocurre en un contexto donde hay una falta de transparencia muy grande, donde no existe una supervisión independiente por parte de organismos, por ejemplo, internacionales, que sean independientes del Estado. Y esto, obviamente, lo que hace es que perpetúa la impunidad y permite que los abusos sigan sucediendo. El Estado cubano tiene una responsabilidad directa y absoluta, además debería ser ineludible, frente a la situación de las personas privadas de libertad con discapacidad psicosocial, no solamente por los compromisos que existen a nivel internacional, sino también por la propia legislación cubana.
El gobierno de La Habana informó el lunes pasado en un canal de la televisión oficial que habían terminado las excarcelaciones de cubanos, según el acuerdo entre Cuba y el Vaticano.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado irregularidades en el proceso en el que la mayoría de reos beneficiados fueron delincuentes comunes.
A mitad de semana, Martín Noticias AM habló con Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, sobre este proceso.
En este caso, además de falta de transparencia, lo más grave es que se ha intentado consolidar un fraude. Es decir, de los 553 presos que han sido excarcelados, solamente 229 han tenido beneficios penitenciarios relacionados con la excarcelación e incluso una decena de ellos ya tenían licencia extrapenal, ¿no? Pero el término en el que han sido excarcelados estos 229 o que han recibido estos beneficios, estos 229, es un término de régimen carcelario domiciliar. Esto significa que, primero, no pueden publicar, segundo, no pueden salir, la movilidad la tienen muy restringida, no pueden salir no solamente de su localidad, sino que tampoco pueden realizar gestiones consulares o gestiones con embajadas o cualquier tipo de movimiento que la seguridad del Estado les impida. Incluso me comentan los jóvenes que no les dejan salir a determinados sitios. Además de esto, les obligan a trabajar a muchos de ellos en trabajos forzados, es decir, donde les obligan a un trabajo determinado, donde apenas les pagan ningún emolumento, y si se niegan, siempre tienen, como dijo bien el régimen cubano, porque lo confesó en sus propias declaraciones, tienen la espada de Damocles de la revocación constantemente, las amenazas, citaciones y todo tipo de maltratos, que lo que hacen es que estos presos nos estén comunicando que están viviendo una situación insufrible, ¿no?
Larrondo amplió sobre lo que en el fondo pretendía el régimen de La Habana con estas excarcelaciones.
Lo que La Habana ha querido es mencionar una cifra que se parecía a los presos encarcelados del 11 de julio, 550, en torno a 550, y con eso ha tratado de hacer pensar que iba a liberar a todos los del 11 de julio. Falso. Más de 300, 324, según nuestra auditoría en este momento, son delincuentes comunes. Es la consolidación de las intenciones del régimen para realizar un fraude, ni más ni menos. El régimen es el que he descrito, es un régimen de impedimentos de derechos humanos fundamentales que no tienen nada que ver con el ejercicio de la libertad condicional o la licencia extrapenal. En realidad, estos excarcelados están presos en sus casas, están presos en su ciudad, están vigilados, están citados, están amenazados, están muchos de ellos obligados a trabajar forzadamente. Es decir, no tienen nada que ver con una liberación, ni siquiera con una libertad condicional o una licencia extrapenal. Esto hay que tenerlo claro. El régimen lo que ha hecho es abaratar el coste de mantenimiento de esos presos en prisión para tenerlos en sus casas, pero igual de limitados que los y controlados que los tienen en prisión. Con lo cual, lo que ha hecho el régimen es, sin ningún intercambio de buena voluntad y tratando de hacer un fraude, tratar de intentar conseguir prebendas y beneficios políticos, como por ejemplo salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Al final el resultado ha sido que la nueva administración ha revertido esa medida y por lo tanto el beneficio político para el régimen no ha existido. Y luego también el beneficio propagandístico del régimen a la hora de excarcelar podría haberse dado si las organizaciones de la sociedad civil no hubiésemos estado tan diligentes a la hora de monitorizar las excarcelaciones.
El jueves, Martí Noticias AM dialogó con la académica cubana Alina Bárbara López Hernández, quien sostuvo que los cubanos deben trabajar desde ya por un país en democracia, aprendiendo a ser una sociedad plural e inclusiva.
La intelectual miembro de la Academia de Historia de Cuba advirtió que el país es cada vez más policial y dictatorial.
Pero ciertamente hay a todos los niveles un cambio, una transformación de las personas que van ganando conciencia de que tienen que dejar de ser súbditos para ser ciudadanos. Y eso es un proceso muy controversial porque no requiere solo el desmontaje de los aparatos de control del Estado, sino también un poco el desmontaje de ciertas maneras de aprendizaje que hemos tenido nosotros. O sea, no solo te conviertes en ciudadano cuando entiendes de qué manera funcionan las cosas en el sistema político y te interesas en revertirlo, sino de qué manera tú puedes en ese proceso también ser plural, ser democrático, porque la gente cree que vamos a lograr la democracia y que vamos a empezar a ser una sociedad plural, inclusiva, en el mañana. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por vernos a sí mismos con todas las notables diferencias que evidentemente existen entre todas las fuerzas, las que son de la oposición organizada y las que no son de la oposición organizada, porque hay una gran ciudadanía que tiene una mentalidad opositora, pero que no está vinculada con ninguna organización política expresamente, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender también a nosotros a escucharnos, a respetarnos, a ser inclusivos y a ser plurales desde ahora, para poder entonces llegar a ser en el futuro una sociedad donde esas sean las reglas del juego. Pero lógicamente eso requiere de esfuerzo, requiere de una educación cívica, requiere de análisis, requiere de un acompañamiento, no porque seamos nosotros el ombligo del mundo, ni mucho menos, pero la intelectualidad como sector tiene, vamos a decir, las herramientas para el desmontaje de los discursos del poder más fácilmente que una persona que no tenga esa preparación. Entonces, en ese sentido, se requiere de un acompañamiento de la intelectualidad, que ese constituye un gran problema, porque el Estado policial trata siempre a los intelectuales que emergen con estas inquietudes o con estas posibilidades, pues trata rápidamente de reprimirlos o para que hagan silencio o para que migren. Y durante muchísimo tiempo realmente lo lograron, ¿no? Eso también debe cambiar, debe haber un acompañamiento de la intelectualidad hacia su ciudadanía, hacia sus coterráneos, sus compañeros de lucha dentro de Cuba, sin que desde fuera de Cuba no sea también importantísimo ese acompañamiento, pero debe ser cada vez mayor dentro de Cuba.
Cerrando la semana el viernes, Martí Noticias AM llamó a Michael Lima Acosta, presidente de la ONG Democratic Space, quien desde Canadá nos contó sobre el encuentro virtual en días pasados con Mike Hammer, encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana, para hablar sobre los presos políticos.
Expusimos el trabajo que hacemos desde Canadá en nuestra organización Democratic Spaces, en apoyo a los presos políticos, en apoyo a los que luchan por la democracia en Cuba. Aclaramos la necesidad de coordinar esfuerzos con Estados Unidos. Creemos que Canadá tiene herramientas legales, políticas, diplomáticas para trabajar en conjunto. Las democracias trabajan siempre mejor en conjunto y eso le sugerimos para presionar al régimen cubano, especialmente la vinculación a la libertad de los presos políticos. Y le agradecimos por esa valiosa labor que hace de viajar por toda la isla, de reunirse con activistas, presos políticos, familiares, líderes religiosos. Creo que eso es esencial, ese apoyo internacional. Y bueno, hablamos toda nuestra tarea de Democratic Spaces, de visibilizar mediante muchísimos artículos que hemos publicado, conferencias, informes, denunciando cómo la inversión en el turismo de Canadá y de otras partes fortalecen al régimen. Pero le sugerimos, además él nos comentó algo interesante, y es que esa visibilización, esas reuniones con opositores públicas, que no todos los países lo hacen, de hecho casi ningún país lo hace, lo está haciendo Estados Unidos, él nos dijo que era una estrategia de la administración del presidente Donald Trump, lo cual nos parece muy positiva porque legitima el movimiento opositor en Cuba. Le sugerimos algo importante que creemos que puede Canadá trabajar con Estados Unidos. Estados Unidos, posterior a las protestas del 11 de julio, impuso sanciones individualizadas a los responsables principales de la represión en Cuba y lo ha seguido haciendo desde entonces, las llamadas sanciones Magnitsky. Canadá ha impuesto esas sanciones a más de 21 regímenes autoritarios del mundo, pero no a Cuba. Y nosotros en Democratic Space hemos trabajado en ese tema con Global Affairs, le hemos hecho peticiones formales. Y le sugerimos al jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, que Canadá podría trabajar con Estados Unidos en ese tema, que los instara, o sea, que hubieran reuniones donde se instara eso. Y también que Canadá, la embajada, que hace casi una década que no se reúne con opositores en Cuba, se reúna con los opositores nuevamente, con los presos políticos, sus familiares. Son áreas que podrían ambos países trabajar en conjunto. Las democracias sí funcionan mejor contra la tiranía, contra los regímenes autoritarios, cuando trabajan en coalición.
Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
En este resumen de fin de semana, Martí Noticias AM también compiló otras informaciones relevantes que a esta hora les compartimos.
Familiares y prominentes figuras del exilio cubano asistieron el sábado a una misa de recordación en la Iglesia Católica Corpus Christi de Miami, en celebración del legado de Lincoln Díaz-Balart, uno de los representantes cubanoamericanos con mayor impacto en la esfera política en los Estados Unidos.
Cientos de personalidades asistieron al servicio religioso que honra al prominente político, entre las que se destacó la presencia del secretario de Estado Marco Rubio.
También acudieron el senador republicano por la Florida Rick Scott y la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, entre otros.
Su hermano, el congresista Mario Díaz-Balart, habló con Martín Noticias sobre el legado de Lincoln.
Él nos preparó, ¿no? Él dejó esta vida con una actitud de amor, de fortaleza, de agradecimiento a nuestra comunidad y siempre luchando por la causa. Él nunca dejó de luchar por la libertad. Eso era el compromiso moral de él. Y que, por cierto, y que conste, esa lucha sigue. Esa lucha sigue. Así que para los hermanos, todos los días le damos gracias a Dios que él estuvo con nosotros.
José Díaz-Balart, un destacado periodista de la cadena estadounidense NBC, dijo que los principios que rigieron a su hermano se mantienen en pie.
Para nosotros, Lincoln sigue y seguirá, porque lo que él logró, lo que él soñó y lo que él, más que todo, luchó, esos principios siguen vivos.
El congresista Carlos Jiménez también compartió con Martín Noticias el sentir de un gran político y servidor público en Lincoln Díaz-Balart.
Una gran figura para nosotros, los cubanoamericanos que estamos aquí, siempre ha luchado por la libertad de Cuba y también la libertad de los Estados Unidos. Así que un buen americano, pero también un buen cubanoamericano. Por eso estoy aquí, para darle honor. También la manera en que él sirvió en el Congreso y también en la legislatura del Estado de la Florida. una tremenda persona. Personalmente, que era una tremenda persona, tenía un sentido de humor muy bueno. Y como he dicho, siempre un servidor público, y un servidor público que nos sirvió bien aquí a nuestra comunidad. Y con eso hizo bastante bien.
Al entrar a la iglesia, Ileana Ross Lehtinen ofreció declaraciones a Martín Noticias en las que destacó cómo el abogado nacido en La Habana en 1954 impulsó una iniciativa crucial en la política de los Estados Unidos hacia Cuba al codificar como ley los decretos presidenciales sobre el embargo contra el régimen cubano.
Lincoln ha sido mi hermano legislativo por décadas. Lo voy a extrañar todos los días, pero siempre va a estar en nuestros corazones, en nuestras almas, porque donde está cualquier Díaz Balart, ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, ahí está Venezuela y todos los amantes de democracia. Está en el cielo con nuestro Señor, con un debate tremendo con su padre, con mi padre, con mi hermano. Así que Lincoln lo tenemos para muchas generaciones. Recuerdo tanto el debate de Helms Burton, y cuando él estaba ahí, él se llama Helms Burton, pero es la ley de Lincoln. Debemos nombrarla la ley de Lincoln. Él lo escribió.
Otro de sus mayores logros como servidor público fue conseguir la aprobación de la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica de 1997, NACARA, que otorgó residencia legal a cientos de miles de inmigrantes en los Estados Unidos que corrían el riesgo de ser deportados. La falta de harina, sumado a la ineficiencia de la empresa estatal y los prolongados cortes eléctricos que sufren la mayoría de las provincias, provocan ya serias afectaciones en la elaboración del pan normado en Cuba, comprometiendo la entrega del alimento básico a los más vulnerables, aseguraron residentes en varias provincias a Martín Noticias.
El pan de la canasta básica aquí en Villa Clara ya hace varios meses que no hay pan. Ese es para los niños.
Ya el pan en San Andrés no se sabe cuándo se puede comer. Es 2 días, 3 días sin pan, 1 día con pan, un pan incomible.
Entonces ahora han cogido por darle pan, cada 3 días un pan que es chiquitito.
La mayoría de los niños están yendo a la escuela sin un pedacito de pan. La mayoría de la población no puede comprar un pan. Esta es mi pyme, que está sobre aproximadamente entre los 130 y 160 pesos moneda nacional.
¿Cómo le van a alcanzar los salarios a la gente cuando un paquetico de unos 10 pancitos le cuesta 400 pesos a un pobre viejo que lo compraría de su chequera? No puede.
La semana pasada, el portal oficial Cuba Debate informó sobre la llegada de un buque con cerca de 24.000 toneladas de trigo que habían llegado al puerto de La Habana para ser descargado y así garantizar el pan de la canasta básica familiar, al menos hasta finales de este mes.
Estados Unidos dijo que no participó en el acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica para la excarcelación anticipada de 553 personas privadas de libertad.
Estados Unidos no participó en ningún acuerdo que el régimen cubano haya alcanzado con el Vaticano e insta al régimen a liberar a todos los presos políticos de forma inmediata e incondicional, dijo a Martín Noticias un funcionario del Departamento de Estado.
La entidad de la Cancillería estadounidense destacó en un correo electrónico a nuestra redacción las críticas de varias organizaciones de derechos humanos que han declarado que La Habana solo ha liberado a unos 230 presos políticos detenidos injustamente desde enero.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha pedido la libertad de la prisionera política María Cristina Garrido. Bajo la etiqueta numeral «Libérenlos ya», la embajada destacó que María Cristina Garrido fue arrestada por protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 y que Estados Unidos seguirá llamando la atención sobre su caso.
Por medio de redes sociales, la sede diplomática afirmó que Garrido es una poeta, activista y defensora de los derechos humanos, injustamente encarcelada por exigir la libertad del pueblo cubano. Los contactos entre Estados Unidos y Cuba se mantienen como una posibilidad real para la administración Trump. En un email del Departamento de Estado a Radio Martí se señala, y citamos, «Cuando Estados Unidos necesita reunirse con el gobierno cubano, lo hacemos».
Durante esta semana, el vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, había dicho que la administración Trump aún no ha abordado con ellos el asunto de la inmigración o cualquier posible aumento de las deportaciones.
El funcionario cubano se refirió a los acuerdos migratorios vigentes que contemplan recibir a cubanos deportados de Estados Unidos por vía aérea y marítima.
El viceministro de Exteriores agregó que las deportaciones a gran escala de cubanos admitidos inicialmente de forma legal en Estados Unidos nunca se contemplaron en los acuerdos migratorios.
Cuba impulsa la construcción de parques fotovoltaicos con los denominados paneles solares. Sin embargo, esto no resolvería la crisis energética, aseguró a Martín Noticias Jorge Piñón, principal investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin. El gobierno no debe crear falsas expectativas, aseguró el experto.
Apoyamos la construcción de estos 90 parques solares que quieren construir aquí en los próximos años. Lo que nos preocupa es en la forma en que se está presentando. Energía solar sí es buena y es necesaria dentro de una matriz energética diversificada. No solamente 100% energía solar, eso no funciona en ningún lugar del mundo, ni tampoco va a funcionar en Cuba. Como parte de un sistema moderno y eficaz de termoeléctricas, grupos electrógenos renovables, sí funciona. El costo del parque solar ha bajado en los últimos años a niveles muy importantes, pero tienen que funcionar mano a mano con las termoeléctricas, con otras renovables como la biomasa.
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2030, las autoridades trabajan en la instalación de al menos 55 parques solares de tecnología china, que generarían 1.200 megavatios y que esperan permita alcanzar un 12% de generación de electricidad con energías renovables.
La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM.
Miami me lo confirmó.
Alexander Delgado, integrante del reconocido dúo cubano Gente de Zona, sigue adentrándose en el mundo de la gastronomía en Miami.
Luego de abrir el restaurante Lo de Alex en noviembre del año pasado, el artista compartió en redes sociales su nuevo proyecto, La Gozadera.
Así que próximamente comenzó La Gozadera. Segundo piso, falta el tercero y arrancamos. Los quiero mucho.
El artista publicó en Instagram lo que es la construcción de La Gozadera en la calle 8. Un restaurante que también tendrá discoteca y una terraza en la azotea. El reggaetonero cubano Oniel Bebecito celebró su participación en el Calibas 2025, uno de los eventos más importantes de la música latina en Estados Unidos, realizado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
El artista compartió tarima con exponentes del género como Wisin, Mike Towers, Eladio Carrión y Alex Sensation, entre otros.
Bebecito aseguró que poco a poco está llegando a otro público y evidencia el creciente impacto de la música urbana cubana en escenarios internacionales. Dani Ome y Kevincito el 13 sorprendieron a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que aparecen junto a la reconocida cantante española Bad Gyal. La foto en blanco y negro muestra a los tres artistas con la frase Reparto Mundial y las banderas de Cuba y España, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible colaboración. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana que termina en la revista informativa Martín Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Janet Lomba y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Hasta la próxima.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles, sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris en otra emisión. Qué gusto que estés en sintonía con nosotros. A nombre de Patricia Martínez, la productora general Mike Vázquez nos acompaña en esta oportunidad en la grabación y, como siempre, en la conducción, este servidor, Orelvis Cabrera. ¿De qué vamos a estar conversando en esta emisión? Vamos a estar conversando de cine. ¿Por qué vamos a conversar de cine? Bueno, porque regresa aquí a Martí Hansel Porras, realizador cubano, cineasta cubano. Va a estar hablando sobre un corto que se llama Ana y la Distancia, que se va a presentar en varios festivales. Pero también viene acompañado de Roberto Colón, otro cineasta, productor de este corto. Así que mantén la sintonía, que va a ser una conversación muy amena, muy interesante, para que conozcas del cine independiente cubano en Miami y que tiene mucho que ver también con el cine independiente cubano dentro de la isla. Así que mantén la sintonía, que ya comenzamos. Desde el Estudio B, aquí en Radio Martí, estamos recibiendo a dos cineastas cubanos. Bueno, el primero que voy a presentar, ya en otras oportunidades ha estado en el espacio, Hansel Porra, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Cómo te ha ido después de todo este tiempo?
Muy bien, he seguido trabajando y de hecho ahora mismo estoy aquí justamente por un proyecto que tenemos entre manos y que queremos presentarle al público de Miami.
También estoy recibiendo en el más colorido de Radio Martí por primera vez a Roberto Colón. Él es también cineasta, productor de este corto que vamos a hablar sobre él, con Hansel y con él específicamente, Ana y la Distancia. Así que bienvenido también, amigo Robert.
Muchas gracias, buenas, gracias por tenernos aquí.
Qué bueno. Entonces comenzamos con este corto que aquí tengo anotado que va a participar en varios eventos este año. Uh-huh. En el San Diego Latin Film Festival en marzo 22, también podrá ser disfrutado en Miami Film Festival en abril 5, en el Gasparilla International Film Festival en Tampa y en el Florida Film Festival Orlando. Este trabajo tuyo va a ser visto en varias ediciones de varios festivales. En este caso, ¿qué te inspiró a ti para contar esta historia?
Bueno, la inspiración fue que hubo un momento en mi vida en que yo estaba, de repente mi familia y yo estábamos constantemente esperando personas que vinieran de Cuba. Y esa espera implicaba una angustia, un dolor, un sufrimiento, porque no sabíamos cómo iba a terminar todo. Eran amigos, primos, familiares, vecinos, gente muy conocida. Entonces yo sentí que como toda la comunidad cubana de algún modo estaba viviendo ese momento de recibir personas de Cuba. Y entonces se me ocurrió esta idea de contar la espera desde la persona que espera aquí en Estados Unidos, porque usualmente se cuenta como la la travesía o lo que pasa a la persona que viene de otro país para insertarse en Estados Unidos. Sin embargo, yo sentía que había como una falta de contar esta otra parte de los que esperan de este lado, y por supuesto quise centrarlo en una madre esperando por su hijo, que para mí es como el amor más grande y puro que hay, lo más complejo de vivir esta espera reflejado en una relación madre-hijo.
Sin duda son historias que marcan, porque la comunidad cubana específicamente desde hace muchísimo tiempo ha tenido que enfrentar estos éxodos, estas separaciones familiares. Y voy a hacerle la pregunta a Robert, primera vez que te tengo aquí en el programa. Robert, fuiste el productor de este material, pero tienes una carrera muy amplia. Cuéntame un poquito.
Sí, bueno, yo produje esta película con Hansel y la escribimos juntos también. Y sobre mi carrera, yo soy productor desde hace 10 o 12 años y me concentro en contar historias que tienen que ver mucho con historias de la Florida, de las herencias inmigrantes, de la herencia cultural y de esa relación hereditaria que nosotros tenemos con las cosas que nos los dan, que nosotros no tenemos ningún, no podemos decir ni sí o no, simplemente están en nosotros. Entonces queda de nuestra parte decir si ya esto muere aquí con esta generación con nosotros, o si, tú sabes, decidir qué es lo que nos sirve para seguir con la próxima generación, ¿no? Con nuestros hijos. Y entonces yo me he dedicado a contar historias de Miami, a contar historias como esas. Y el año pasado salió mi primer largo, y se llama Mountains. Es una película que se concentra en una familia haitiana viviendo aquí en Miami, en Little Haiti, mientras Little Haiti cambia mucho por el aburguesamiento del vecindario de la ciudad. Y nada, y entonces después, bueno, nos vino este corto, Hansel presentó este corto y me gustó mucho, y tuve mucha ilusión trabajar con Hansel, y entonces lo hicimos juntos. Lo que sigo es trabajando en otros cortos, escribiendo otras películas y siempre basado desde aquí, porque me encanta vivir aquí en Miami, yo soy de aquí y me gusta trabajar aquí.
Una de las experiencias más bonitas de mi vida ha sido trabajar con Robert Colón. Es un excelente productor, es un excelente escritor. Este corto, si bien ya yo venía con la idea un poquito desde antes, lo trabajamos juntos y fue muy bonito contar con su perspectiva también, porque además somos de realidades, aunque somos los dos cubanos, nuestro background es bastante diferente, y fue muy bonito como esa comunicación. Pero sí, Robert Colón, muchísimas gracias.
No, y qué bueno nosotros servir de plataforma para que ambos estén satisfechos, ¿no? Con el trabajo que realizaron en contar esta historia, que es una historia que llega muchísimo a la comunidad cubana, no solo de Miami, sino también la que está dentro de la isla. Pero bueno, todo no es color de rosa. Me imagino que hubo desafíos para enfrentar la realización como tal, el rodaje. Y tuvieron a una actriz muy reconocida para el pueblo cubano, Coralita Veloz.
Sí, espectacular.
Quiero saber el criterio de ustedes dos, cómo fue trabajar con ella, cómo se comportó, de una manera descriptiva, ¿no? Cómo se comportó esta grabación, qué tiempo llevó, y si están felices y si creen que pueden tener algún premio en estos festivales donde se van a presentar.
Oh.
Bueno, vamos bueno. Atrás para adelante. Vamos atrás para adelante. Mira, el premio ya es mostrar la película al público.
Exacto.
Ese es el mayor premio. Y además, no tan solo eso, sino también compartir el programa en el que vamos a estar presentando, al menos en el Festival de Cine de Miami, con otros cortos de otros realizadores que son nuestros colegas y nuestros amigos y que son trabajos increíbles.
Sí.
Entonces, esa oportunidad de compartirlo y a la misma vez compartir ese espacio con otros cineastas y colegas es el verdadero premio. Coralita es una gran actriz cubana. Yo crecí viendo sus trabajos, toda mi familia, todos la conocemos. Entonces, yo creo que desde que yo tenía esta idea en la cabeza, yo no sé por qué tenía la imagen de Coralita Veloz. Yo quería que ella cargara con ese, o sea, que ella representara ese sufrimiento de la madre cubana, y lo hace de maravillas.
Sí,
es increíble su trabajo. Es increíble trabajar con ella, es muy bondadosa, es muy dada, muy abierta, además usa mucho de sus propias experiencias, lo cual hace que su trabajo actoral sea como más profundo y verdadero. ¿Y qué más?
¿Y los desafíos?
Bueno, la verdad te cuento, esta película fue
la verdad, no hubo
bien ninguno. Fácil, bien fácil, porque es que la manera en que nosotros trabajamos especialmente juntos. Nosotros acordamos desde un principio que íbamos a trabajar solamente con gente que estaban en talla. O
sí,
sea,
en nuestro mismo sí, mood.
Nuestro mismo mood, exacto. Y entonces, eligiendo a todo el equipo y el elenco, incluso, teníamos eso en mente. Y el rodaje en realidad fue 2 días y fueron los 2 días más suaves de la carrera de nosotros, yo creo.
Verdaderamente.
¿Cómo se produce un material independiente en una ciudad tan explosiva, por sí, calificarla como Miami? Para un cineasta, es a lo que quiero que me aterricen, ¿no?, en esta conversación. ¿Cuáles son los mayores desafíos en ser independiente aquí en esta ciudad?
Bueno, sí, siempre hay, sí, siempre hay desafíos en esa, en ese campo, porque mayormente es difícil recaudar fondos para hacer cine. El cine es muy caro, hay que pagarle a mucha gente porque es un arte muy colaborativo. Y entonces hay pocas fuentes para, uh-huh, para esos fondos.
Para recibir fondos, sí. En ese sentido, mencionar a Third Horizon,
sí,
una organización sin ánimos de lucro que apoya el cine caribeño y del cual Robert es parte también,
sí,
programador. Tienen un festival increíble y también hacen como, tienen grants para cineastas relacionados, sí, con el Caribe. Y fue la organización que confió en nosotros para producir esta película, para hacer la película a través de un fellowship que ellos tenían. Fue el primer año del fellowship y seleccionaron otros proyectos de otros cineastas caribeños que también son muy interesantes, sí, y que también están ahora mismo en varios festivales de cine en el mundo.
Y hablando de festivales de cine, quiero que me digan si la época en que se desarrolló este corto, en qué época, si es una época actual, basándonos, por ejemplo, en el último éxodo que ocurrió en Cuba después del 11 de julio de 2021, y si tienen esperanza, tú que eres nacido aquí en Miami, en los Estados Unidos, Robert,
sí,
si tienes esperanza de que este corto pueda ser proyectado en el Festival Internacional de Cine de La Habana.
Bueno, en realidad yo no sé, yo he ido a ese festival, me gusta el festival, también reconozco que hay dificultades en proyeccionar películas que tienen el trama similar al trama de nosotros. Hansen también tiene otra experiencia con ese festival,
sí.
A mí me encantaría poner la película en Cuba.
A mí también.
Me encantaría porque es que la película, aunque la producimos aquí en Miami y es una historia de Miami, es sumamente cubana y por supuesto que todos los actores y todos los que trabajamos en la película también somos de origen cubano y es un trama muy, muy cubano. Entonces me encantaría ponerlo allá. Se me olvidó lo otro que me estabas diciendo.
La época del corto, ¿ustedes aterrizaron en la época actual o se basaron en otros éxodos, como por ejemplo el éxodo de Mariel, el éxodo del 94 con los Walceros?
Fue todo inspirado en este último éxodo después de lo que ocurrió el 11 de julio en Cuba. De hecho, yo creo que esa fue una motivación para comenzar a escribir la historia. Uh-huh. Así que todo es completamente actual. Pero supongo yo que el sentimiento sea un poco el mismo en cualquier éxodo y en cualquier,
sí,
época.
De hecho, yo creo que las primeras palabras que se hablan en el corto y las últimas palabras que se hablan en el corto son "Mamá, ya llega a Nicaragua". Entonces es muy, muy actual.
Sí.
Hoy estamos conversando aquí en Arcoiris, en Más Colorido de Radio Martí, con dos cineastas cubanos. Uno que nos visitó recientemente, Hansel Porras, y también con Roberto Colón. Primera vez en el espacio. Me quedan muchísimas preguntas aún. Quiero despejar algunas dudas, hablar de sus carreras principalmente, así que mantén la sintonía, que regresamos en breve.
Estás escuchando Arcoiris con Orelvis Cabrera.
Hansel, quiero preguntarte sobre si fue para ti, como director de este corto, fácil montar el personaje con la actriz. Me imagino que trabajar con una profesional como es Coralita Veloz haya tenido un 90% a tu favor. Cuéntame cómo te pusiste de acuerdo con ella para crear ese personaje con tu visión como cineasta. ¿Qué querías lograr? ¿Qué mensaje querías dar?
Mi visión como cineasta usualmente acompañada por el equipo con el que trabajo, de modo que nunca llego como a los ensayos con demasiadas cosas predeterminadas. O sea, evidentemente vengo con cosas claras que venimos hablando, que hablo con el productor y con el coescritor en el proceso de preparación, pero realmente el proceso siempre implica esa comunicación con la otra persona, en este caso Coralita Veloz. Fácil, mira, te puedo decir que por un lado sí fue fácil, justamente porque Coralita tiene una carrera increíble y encima de eso tiene una sensibilidad mágica para meterse en los personajes, para contar. Entonces siempre el diálogo es la parte que más yo disfruto, y en ese sentido pues tuvimos muchas horas de hablar muchísimo del personaje, de la historia, de lo que pudiera estar pasando. Y a la misma vez, por otro lado, siempre digo que es complicado enfrentarse uno que está comenzando con una carrera de cine, en este caso, enfrentarse y trabajar con una persona que lleva tantos años. Siempre hay como ese miedo y esa duda de estaré a la altura de Coralita, pero Coralita, a fin de cuentas, es una mujer increíble, una actriz increíble, y hizo el trabajo lo más hermoso posible y me hizo sentir muy cómodo trabajando juntos.
Para ti es esta pregunta específicamente, Robert. ¿Cómo influyó en ti vivir, nacer y crecer aquí en Miami? Para tu carrera como cineasta, en este caso.
Oh, una pregunta muy fácil y simple para... No, o sea, eso es todo. Yo creo que el lugar donde uno crece y nace influye en completamente todo de la identidad de la persona. En mi caso, es muy interesante porque nacer esencialmente en el lugar donde viven la mayoría de los cubanos fuera de la isla. Uno se cría con, bueno, como le estaba comentando antes, yo aprendí español primero, antes del inglés, me crié con mis abuelos, me crié básicamente cubano. En todos aspectos, en todos los sentidos. Entonces, pero sin poder regresar a la isla, que es un poco raro, ¿no? O sea, es un poco discordante, ¿no? Entonces, influye mucho. Yo creo que influyó mucho en las historias en que me atraen. Uh-huh. Y también me di cuenta cuando fui ya adolescente que me había criado con una identidad muy nacionalista también. Entonces no fue hasta que tenía como 20 o 23, 25 años que me di cuenta de que podía haber, yo pudiera tener una identidad regional, una identidad más caribeña que cubana. Porque toda mi vida me crié muy insularmente cubano, entonces Miami, por supuesto, uh-huh, es la mayoría de la gente que vive aquí. Yo fui al festival que estábamos hablando, Third Horizon, que mencionábamos, el primer año, que fue el 16, creo. Y me di cuenta, viendo todas esas películas caribeñas, que todo el mundo, todos nosotros tenemos las mismas costumbres. Uh-huh. Todo el mundo toma malta, todo el mundo come arroz. Es todo las mismas cosas. Entonces, por eso yo me he dedicado a contar historias que son un poco más relevantes a una identidad regional que cubana más. Uh-huh. Pero si tú, o sea, siempre teniendo como raíz mi familia y mi cultura cubana, de la cual estoy muy, muy, muy orgulloso, uh-huh, ya. Yeah.
No, y me llama la atención porque hablas de cubanía y de verdad que te emocionas. Aunque hayas nacido aquí, te sientes cubano.
Sí.
Te sientes muy cubano. Ahora okay, bien.
Robert, nosotros tenemos un chiste entre nosotros que a veces yo siento que Robert es más cubano que yo. Por sí, la no, música realmente. Que escucha, hay mucha cubanía en Robert. Incluso en la película que él estaba mencionando, su primer largometraje como productor, Mountains, dirigido por una cineasta increíble que es Mónica Sorel, yo siempre le digo que cuando yo vi esa película, hay mucho, aunque es una película que refleja la realidad haitiana, es una película que me recuerda mucho a mí, a Cuba. Entonces, yo no sé cómo yo entiendo que hay una cuestión de identidad ahí del Caribe, justamente, pero a la misma vez me parece fascinante eso, no sé.
Yeah.
Quiero preguntarte, ¿te falta alguna historia por contar? ¿Qué te gustaría contar? Y si te gustaría, escucha, esto es una trivia, si te gustaría rodar en Cuba.
Sí, pues sí, me encantaría rodar en Cuba. Yo, de hecho, estaba trabajando yo tenía dos primeros largos. Antes de mi primer largo, habían dos otros primeros largos. Y uno de ellos, que bueno, por supuesto no se han hecho todavía, pero uno de ellos, la idea era trabajar la mitad aquí y la mitad en Cuba. Y es una película que me gustaba mucho, mucho en ese tiempo, que se trataba de los 60 años de exilio, básicamente. Todavía me interesa esa película, no sé si un día se haga porque es un poquito complicada, pero una película muy grande, pero sí, me encantaría rodar algo en Cuba, si no es eso, otra cosa, porque a mí me gusta mucho, mucho estar ahí. Tengo mucha familia ahí todavía y en todas las veces que he ido, solamente he ido a La Habana. Y me gustaría caminar toda la isla y hacer cosas allá. Mira, Nuevita, se hacen muchas cosas en Nuevita. Me encantaría caminar toda la isla.
Dentro del movimiento LGTBI, yo he conocido muchísimas personas que tienen muchísimo talento para el cine. ¿Algún consejo de dos cineastas para las personas que puedan estar escuchando? No tienen que ser el consejo directamente a la comunidad LGTBI, sino en general. ¿Cómo se forma un cineasta? ¿Qué debe tener un cineasta para lograr una carrera con éxito como lo han logrado ustedes?
Historias para contar. Uh-huh. Deseos de contar las historias y rodearse de gente bonita.
Es verdad, yo creo que sí, yo creo que el equipo, uh-huh, la gente con que te identificas, con la gente, claro, con quien haces los trabajos, es muy, muy importante. Por eso trabajar nosotros juntos ha sido muy, uh-huh, fácil, porque tenemos los mismos sentimientos, las mismas ideas, pero mucha paciencia también hace falta.
Sí.
¿Verdad?
Sí, estoy de acuerdo.
¿Cómo ustedes dos que están aquí radicados en Miami y que realmente es complicado, de verdad, para una persona, por ejemplo, Hansel, que vino de Cuba y que ha logrado mucho, porque Hansel ha hecho producciones en una cadena como Telemundo?
Sí.
¿Cómo ven ustedes dos como una visión, como cubanos, como radicados aquí en Miami, como ciudadano americano en tu caso, el futuro del cine independiente aquí en esta ciudad tan, tan cosmopolita?
Algo de lo que yo hablo constantemente.
Está creciendo, ¿verdad?
Sí, yo creo que de verdad hay un renacimiento de cine aquí en Miami. Incluso Hansel trabaja para una organización que se llama U-Light Arts. Y U-Light le da fondos a directores y realizadores que están haciendo sus primeros largos. No son muchos fondos, pero es algo que empieza, que le da algo a un cineasta que puede decir, ok, vamos a hacer tal historia con tal guión, con tanto dinero, y lo vamos a hacer aquí en Miami. Entonces eso es una cosa que ha aportado mucho, uh-huh, a la evolución del cine aquí en Miami, independiente. Y también no somos tantos, y yo creo que eso es un gran beneficio. O sea, somos a lo mejor 200 gente.
Sí, somos una comunidad pequeña, pero...
Todo
pero
el mundo que está, se ayuda.
Que, sí, nos ayudamos mucho, está creciendo además. Yo creo que hay ahora mismo organizaciones como U-Light Arts, como Third Horizon y también como White Elephant Group,
que son
súper importantes en la ayuda a los cineastas y a seguir contando historias de Miami. Y nada, es una comunidad muy bonita. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que se necesita para que el cine evolucione y crezca. Y yo creo que está ocurriendo aquí en Miami.
Y no se pueden ir del programa sin contestarme rapidito esta última pregunta. ¿Proyectos futuros? ¿Y si han pensado unirse para hacer algo que vaya dirigido a la comunidad LGTBI dentro de Cuba?
Hasta ahora no lo hemos
pensado. Bueno, no lo hemos pensado directamente, pero uh-huh, yo creo que es interesante.
Sí, nos planteaste la idea. Gracias.
Bueno, gracias.
Qué bueno sembrar la semilla.
Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, la respuesta es ahora sí. Bueno, ahora que lo dices, sí.
Hansel está trabajando siempre está escribiendo. Yo también ahora estoy trabajando en una... De hecho, estoy trabajando en una película que es gay y trans, sobre la comunidad, uh-huh, mexicana-americana en San Antonio. Es una historia de adolescentes en que están en el giro de mariachi competitivo. Muy, muy cómico. Y
está
muy
interesante porque sí, la sociedad mexicana, como casi todas las sociedades de Latinoamérica, son bastante machistas. Uh-huh. Y tocar el tema gay dentro de los palenques mexicanos, sí, los mariachi, es una propuesta muy interesante.
Sí, entonces estamos en eso. Pero lo que nos dices es súper interesante también. Vamos a hacer algo de eso, Hansel.
Vamos. Además, los dos queremos rodar en Cuba. ¿Qué te parece?
Vamos a hacerlo.
Sí.
Bueno, fue un placer tremendo haber conversado con Hansel Porras, también con, gracias, Robert Colón, uh-huh, aquí en el espacio más colorido de Radio Martí. Las puertas y los micrófonos siempre quedan abiertas.
Muchísimas gracias por la invitación, como siempre.
Sí, gracias, mucho gusto.
No,
sí,
un placer haberte conocido, de verdad. punto final. Se despide el arco iris de esta semana. Patricia Martínez ahí en la producción, Mike Vázquez en la grabación y en la conducción, por Elvis Cabrera. Regrese la próxima semana, te estaremos esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Delfín Prats nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues, sin mediar explicación, fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de los oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo durante 20 años sin publicar un verso. Prats ingresó en la lista de los poetas malditos y se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el grupo de poetas y escritores de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo corazón de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, Para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios y censores. Sin embargo, la obra poética de este hombre silencioso y modesto, llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, iluminando los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos, prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo es un relay que no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencias no ocupa lugar en sus meditaciones, pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados, con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada. Sal a la calle, confúndete entre los que pasan, trafica con sonrisas, con signos, con saludos. Di tu amor a la gente, a los afiches en los cines. Llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna. Comparte el baile de los adolescentes. Intenta con las chicas. Tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda. Si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te preguntan si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel. Dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas. Da unos pasos, todavía sin avanzar hasta la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a sus espaldas y te sorprendas en la calle.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.